y podemos conocer nuestras necesidades y hasta nuestras tentaciones. ¿Cómo poder entender lo que es en sí el rico? El rico es aquel que no tiene que preocuparse por lo que será mañana, porque no entre el próximo sueldo. El rico no se preocupa de eso. El rico tiene su seguridad en esas cosas. Yo reconozco que tengo problemas al expresar, pero el mensaje está tan claro aquí en Santiago 5, tanto, bueno, en este caso para los ricos, donde dice básicamente la primera, tres cosas, trata acerca de ello. Tres cosas es el mensaje a los ricos. Uno, el aquello de lo que es la jactancia del mismo. Segundo, su amor al dinero, porque eso es todo lo que para lo que vive. Y tercero, la seguridad, la certeza, la dependencia que tiene en ese dinero. La jactancia, la dependencia, la seguridad que representa para él esa riqueza. Ese es el problema. No hay que ir más allá. Y todo, ¿cuál es la raíz de todo ese mal? El hecho de que, conociendo lo bueno, porque es hermano, porque es creyente, no lo hace. Y es tan amplio el tema este, no es como, por ejemplo, el del pobre, el de no codiciar los bienes ajenos. No es tan, el del pobre tiene que ver más bien con su, si tiene, por ejemplo, una parcela, digamos, un terreno, una finca, una hacienda, que cuando ha sembrado, este es un ejemplo, cuando ha sembrado, que no, ¿cómo se dice la palabra? No recoja hasta el último grano. Que no recoja hasta el último grano. Es un ejemplo. En otras palabras, que deje para los pobres de la tierra. ¿Me doy a entender? Hoy en día, pues no solamente se recoge hasta el último grano, sino que se trata de exprimir, y es lo que vamos a ver más adelante, se trata de exprimir, ¿no?, hasta la última gota de sudor de aquellos que están labrando los campos, por así decir. Veamos más adelantico, por favor. Vean aquí en lo que le vamos a llamar la injusticia patronal. La cuarta cosa que queremos ver. La injusticia patronal. Capítulo 5, versículo 4 de Santiago. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, yo no sé si nosotros estamos plenamente conscientes de ellos o no, pero les voy a pedir que busquen, por favor, en Éxodo. Éxodo. Dice aquí en el capítulo 2, los versículos 24 y 25. Si esto tiene sentido para ustedes, amén. Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25, la injusticia patronal. ¿Cómo se encontraban los hijos de Israel en Egipto? Llegaron a convivir, pero terminaron siendo ¿cómo? Esclavos. Noten lo que dice aquí. Valdría la pena leer el versículo 23 también. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, verso 23, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. No pensemos por un momento de que Dios no oye el clamor del pobre. No pensemos por un momento que Dios, los ojos de Dios están encubiertos a la injusticia. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Dios ve el clamor de su pueblo. No dice que miró quizás el clamor, el gemido de los inconversos que pudieran también haber sido estado oprimidos. Dios no ve el clamor de los inconversos, Dios ve el clamor de su pueblo. Y si un hermano pudiente, un hermano genuino, le ultraja, le roba, le defrauda a su hermano por ser de una mejor etapa, ese tiene que confrontarla con Dios directamente. Ah, pero si el hermano pobre decide tomar la ley en sus propias manos, si el hermano pobre, viendo el estado del rico, el de su hermano en la fe, pero rico en riquezas materiales, si él hace así y procura asaltarle o procura, como se dice, darle una especie de golpe de estado o tratar de en otras palabras, arrebatarle a ese rico para él cobrársela o estar al mismo nivel o por encima de ese otro hermano rico, entonces está en tanto pecado como lo está el patrón injusto. En el Antiguo Testamento vemos cómo ese clamor, ese gemido de ellos, dice, subió, llegó a oídos del Señor. En el Nuevo Testamento, exactamente igual. Es el mismo Dios con el mismo pueblo. Dios no hace excepción de personas. Dice el versículo 4, una vez más, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, el mismo Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, el mismo Señor. ¿Qué vemos? Entre el rico y el pobre, el mismo mal. Los pobres quieren tener sus riquezas, quieren, ¿no?, ser ricos para vivir en sus, ¿qué?, en sus deleites. ¿Qué vemos acerca de los ricos? Capítulo 5, versículo 5, y habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. O en otras palabras, se vive para el deleite. Esta expresión que ha sido muchas veces oída entre algunos de nosotros, esto sí que es vida. Esto sí que es vida. Vivir para el deleite de la carne, vivir para el placer, vivir para saciar el alma en vez de saciar, o en otras palabras, complacer al Señor. Tanto para pobres como para ricos, cualquiera que viva en ese estilo de vida está pecando, tanto el uno como el otro. Dios no hace excepción de personas. El capítulo 4, capítulo 4, la última parte del versículo 3 con el capítulo 5, primera parte del versículo 5, los dos nos enseñan el corazón de las almas adúlteras, tanto ricos como pobres. Podemos ver, hermanos, podemos ver la relación que hay. Ambos, ¿qué están haciendo? El pobre deseando poseer las riquezas, la idolatría del materialismo. Y el rico con su materialismo, ¿teniendo qué? Tal como está ahí, adulterando, poniendo sus aceptos en estrecha relación amistosa, podemos decir, con las riquezas de este mundo. Viviendo para el ojo, por así decirlo, viviendo para el placer. Ahí está. Yo no puedo, ¿verdad?, ir más allá de lo dicho, pero sí creo que el mensaje es muy claro. Creo que la palabra de Dios, podemos en la palabra de Dios, en la ley perfecta, no ver parcialidad, sino que es algo, en otras palabras, bien cabal, bien cabal. No hay, Dios no hace excepción de persona entre sus hijos, y Dios desea darle a sus hijos tanto como sus hijos puedan ser pudiéramos llamarle ser administradores, sabios administradores de ellos. Vamos a pasar al tercer punto de esta mañana, por favor, porque ahora vamos a ver cosas verdaderamente bonitas, verdaderamente, digo, todo depende cómo veamos lo demás. Si lo demás para nosotros representa algo, ¿no?, ¿cómo llamarle?, desagradable, pues tuviéramos que examinar nuestro corazón. Yo lo veo todo tan precioso en el Señor, porque aprecio la disciplina del Señor. Qué bonito es cuando nuestro Padre puede realmente decirnos, y en vez de irnos así, con el labio así estirado, decir: gracias, Padre, gracias, Padre. Verdaderamente tu palabra llegó, Señor, ¿sabes? Pero gracias, Padre. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo para mi propio bien, para que pueda vivir para agradarte en Cristo Jesús. El tercero de estos puntos de esta mañana es el ejemplo de un creyente rico. En el versículo 6, como parte de los, tanto de unos como de otros, permítanme decirle, tanto de los ricos como de los pobres. Dice aquí en el versículo 6, capítulo 5, versículo 6, esto es sin entrar en el tercer punto: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Cristo murió. ¿Por quién? Por los injustos. La única forma que nosotros podemos decir que Cristo, que somos salvos, es si nosotros podemos decir: él murió por mí. El justo murió por mí. Seamos, estemos en una situación económica o en otra, el justo murió por mí. Quiere decir que nosotros hemos condenado con nuestras injusticias al Hijo de Dios, porque por culpa nuestra él murió. Eso es como un complemento tanto a los pobres como a los ricos. Creyentes, creyentes. Bien. Habiendo dicho todo eso, aquí comienzan unas palabras, pudiéramos llamarles de aliento. Aquí comienza ahora a realmente a hablarnos amorosamente, como una vez después de haber hecho la llaga, después de haberle puesto el punto a la I, el dedo a la llaga, ahora empieza él a hablarnos en una forma como para que recibamos el mensaje como hijos de Dios. Por tanto, o sea, habiendo visto todo esto, habiendo aceptado todo esto, por tanto, hermanos, tanto ricos como pobres, hermanos, tened paciencia. Tercer punto. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo, noten, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin de qué, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que el ejemplo del creyente que nos presenta como creyente rico es aquel de Job. Para ello vamos a ver ciertas cosas respecto a la vida de Job que van a ser de vital importancia para poder identificarse uno, según la situación de esa persona, con lo que fue Job como creyente. Volvamos al, pasemos al libro de Job, por favor. Capítulo 1. Aquí en este libro meramente estaremos leyendo, eso es todo lo que estaremos haciendo, leyendo varios capítulos. varios pasajes de la Escritura. Y ustedes, no sé cuántas veces podrán tomar notas, porque vamos a estar muy alerta de las Escrituras. Dice aquí en Job, capítulo 1, versículo 8. Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Noten quién es quien da al rico. El propio maligno sabe perfectamente quién es el dador de toda buena dádiva. ¿Quién es el padre de las luces y quién es el que da? Y que todo lo que él da es buena dádiva, sea que le dé aparentemente pobreza al pobre o riqueza al rico. Todo lo que viene de arriba son buenas dádivas. Dice: ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice: el trabajo de sus manos. No dice la pensión, dice el trabajo de sus manos. Dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le dio permiso, llevando los puntos, le dio permiso a Satanás para que hiciera todo lo que quisiera, menos tocar su vida. No se puede tocar a los ungidos del Señor. Todo podrá tocarlo, menos no tocarán a los ungidos del Señor. Dice más adelante en el capítulo 1, versículo 20. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Una vez que empezó el mal a acontecerle a Job. Capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se quejó. ¿Es lo que dice? No se quejó, ¿verdad? Adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová, toda buena dádiva perfecta, pero ¿qué dice? Que él había trabajado con sus manos, pero no se jactó. No es como aquel hombre que dice: no, porque yo he trabajado y mi sudor me lo ha... El siervo del Señor, los hijos del Señor reconocen que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Qué dice el versículo 21? Jehová dio y Jehová quitó. ¡Ja! Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios. ¿Noten? Romanos 8, 28. Todo obra para bien. Sabemos que todo... Aquí Jehová sabía... Job sabía que todo obraba para bien. Nadie tenía que decírselo. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Había propósito. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Bien? Pero en medio de esa situación... vemos como que con la pérdida de sus bienes, en medio de todo, llegó una cierta vacilación, se apoderó una cierta vacilación en el corazón de Job. No duda, sino que comenzó a vacilar. En el aspecto, no que se había apartado de Dios. Siempre se mantuvo con Dios en medio de su prueba. Dice en Job capítulo 6, siempre lo concerniente a Job es la paciencia de Job. Han oído mucho de eso, la paciencia de Job. Dice aquí en el versículo 11, capítulo 6, versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job no sabía el fin, pero sí sabía una cosa, que la paciencia. O sea, que él corría esta carrera con paciencia. Él no sabía cuál habría de ser el fin de todo, pero decía, en fin, ¿cuál será mi fuerza? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún, como que lo tenía, para que tenga aún paciencia? Si no desmayáis, segaréis a su tiempo. Es Gálatas 6, versículos 8 y 9. Bien, en Job, capítulo 22, vamos a ver algo verdaderamente conmovedor. Los llamados amigos de Job. Los llamados amigos de Job. Capítulo 22. Job 22. Vamos a leer versículos del 5 al 11. Noten las acusaciones que sus amigos le hacían a Job. Sí, capítulo 22, versículo 5. Del 5 al 11. Por cierto, le decían a Job, los amigos, los consejeros, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de tus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra, como diciendo, tú tuviste la tierra. Y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías. Y a los brazos de los huérfanos. Y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti. O sea, todo esto te está aconteciendo porque todo ese mal le hiciste a tu prójimo. ¿Vemos? Y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Eso es como ellos veían a Job. Pero veamos, esa era la acusación. Pero vamos ahora a ver cuál fue la alegación por parte de Job al verse ante esa situación. En el capítulo 20, en el capítulo 31, Job 31, aquí vamos a ver unos versículos más todavía, porque esta es la alegación, esta es la defensa de Job ante esas palabras. Dice a partir del versículo 13 al 25. Job 31, del 13 al 25. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? No sé, que todo lo que Job tiene es conciencia de Job. En conciencia de Dios. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Ahora viene su defensa. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí, o sea, noten por lo que él hacía todo esto, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Se veía como que Dios no era todo. Si puse en el oro mi esperanza y dijere al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando él halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién nos ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Pudiéramos en otras palabras seguir, pero les pido que noten el temor de Dios en el corazón de Job. ¿Y cuál era su proceder? ¿Cómo es que sus amigos le acusaban? Y entonces, ¿cómo es que él procedió a decir realmente lo que era, lo que había sido su vida desde el principio? Pero, ¿y qué dice Dios acerca de todo esto? ¿Cómo veía Dios este caso como juez supremo de esta situación? Pasemos, por favor, para ver lo último acerca de este ejemplo de un creyente rico. Dice en Job capítulo 42, leemos aquí en los versículos del 7 al 12. Job 42, versículos 7 al 12. He aquí el veredicto. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Noten. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Atemanita, Bilead, Suita, Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Noten el respeto, o sea, la consideración que tenía Dios hacia aquel llamado Job. ¿Y qué vemos en el versículo 10? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Y noten, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dice el versículo 12, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Tendría Dios algo en contra de ese rico? No. Por el contrario, aún más le daba. ¿Veía Dios injusticia en la forma del proceder de Job con sus riquezas? ¿O veía realmente algo digno en el proceder de Job? Repito, concerniente a sus riquezas. Digno. 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 El problema de Job era otro. El problema de Job era su propia justicia, pero no lo que él hacía con sus riquezas. Estamos viendo eso, hermanos. Cuán importante es. Se nos da a entender aquí de cómo un rico, un hijo del Señor, en rico en riquezas materiales, debe de proceder. Y nos habla acerca en capítulo 1 del libro de Santiago, lo que hace él, la persona que se cree religiosa. ¿Recuerdan? ¿Cómo es que procede esa persona? Eso es lo importante. ¿Cómo procede esa persona? Los versículos 26 y 27. ¿Cómo procede esa persona con sus riquezas? Job dio una amplia manifestación de su proceder, el cual era debido delante del Señor. Hay algo interesante respecto a lo que estamos tratando acerca de un joven rico, de un creyente rico. La Biblia nos habla de Job. Pero la Biblia también nos habla acerca de un rico, el cual no tenía nombre, mejor dicho, no se menciona su nombre. Creo que es el capítulo 16 de Lucas. ¿Recuerdan Lázaro y el rico? Noten cuidadosamente esto. No vamos a pedirle que lo busquen, pero solamente les voy a pedir que recuerden esto. Dice que murieron ambos. El nombre del rico se ignora, pero el nombre de Lázaro aparece. ¿Por qué? Porque lo que importa es si el nombre de esa persona, sea rica o pobre, está inscrito en el libro. La Biblia nos habla de Job. Pero la Biblia también nos habla acerca de un rico, el cual no tenía nombre. Mejor dicho, no se menciona su nombre. Creo que es el capítulo 16 de Lucas. ¿Recuerdan Lázaro y el rico? Noten cuidadosamente esto. No vamos a pedirle que lo busquen, pero solamente les voy a pedir que recuerden esto. Dice que murieron ambos. El nombre del rico se ignora, pero el nombre de Lázaro aparece. ¿Por qué? Porque lo que importa es si el nombre de esa persona, sea rica o pobre, está inscrito en el libro de la vida. ¿A dónde fue esa persona que, a pesar de su pobreza, pero era rico en la fe? Al seno de los creyentes, al libro de la vida. Dice, ahora este es consolado aquí. Pero al rico ni se menciona su nombre, porque lo que importa es el nombre del libro de la vida, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que esté en Cristo Jesús, que nuestra dependencia esté en Él. Pero el rico, en sus miserias, completamente desapercibido, por cuanto él también pasó por alto, aquel que era poderoso para salvarle en el tiempo de la verdadera necesidad, aquel que piensa que el fin nunca vendrá, aquel se jacta en sus riquezas. El cuarto punto que estamos tratando en esta mañana es aquel del ejemplo de un creyente pobre. Un creyente pobre. Volvemos aquí otra vez a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Dice aquí en el... ver aquí en este versículo, versículo 11, que es donde terminamos anteriormente, respecto al creyente rico. Dice el versículo 12. Dice el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Dice en el versículo 13, conforme a la situación de la persona, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todo esto está hablando según la situación o el estado de la persona. Dice si está afligido o si está alegre. El afligido, olvidando por un momento acerca de la persona en sus necesidades físicas, sino acerca de sus necesidades materiales, teniendo en cuenta esto, las necesidades materiales de la persona, esa persona está enferma. La persona que está bien, que canta, esa persona está en buen estado. Usando esto meramente como una comparación. Meramente, como una comparación. ¿Cuál es el caso de el pobre? El pobre es aquel que está enfermo. Usándolo comparativamente, no quiero apartarme del hecho de aquello que tiene que ver con la necesidad física, como con el regocijo del alma. No quiero apartarme de eso, no quiero olvidarme de eso, de que eso es lo que nos está hablando la palabra. Pero sí quiero tomar en cuenta de que estamos hablando del rico y del pobre, y de que el rico comúnmente pues tiene más amplitud, y que el pobre está sufriendo. Ahora, en el versículo 17 nos habla acerca de Elías, y a este es el que vamos a tomar como un hombre pobre, un creyente pobre. Yo no sé cuál es el sentir que algunos tendrán acerca de este profeta Elías, a pesar de la forma tan maravillosa en que el Señor le usó. Pero una cosa sí es de ver, y esto lo vamos a estar observando en Primera de Reyes, capítulo 17. Nos habla acerca de Elías, Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí es donde comenzó el ministerio de Elías. Dice aquí en el versículo primero, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Note la profecía que vino: no habrá lluvia ni rocío. Para que tengan una idea de qué fue lo que aconteció como resultado de esa sequía, dice el capítulo 18, versículo 2. Capítulo 18, versículo 2. Como lo que sucedió como resultado de esta horrible sequía que aconteció en esos días. Capítulo 18, versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. El hambre era grave. Así que yo no sé si esto les da a ustedes les presenta un panorama para saber los días en que vivió Elías, o ejerció Elías su ministerio. Como hijo del Señor, como siervo del Señor, pero noten que su situación era pésima. Ahora, veamos una vez más aquí en el 17, capítulo 17, vamos a ver tres cosas específicamente que acontecieron en la vida de Elías como pobre. ¿Qué hizo? Dice en el versículo 3, y al venir palabra de Jehová, él dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La palabra que quiero que ustedes observen es esta, pero muy cuidadosamente, en el versículo 4. Yo he mandado que te den allí de comer. El hambre era pésima, pero Dios mandó a que no faltara ni comida ni bebida para ese creyente. El hambre, dice que el hambre que allí había en esos tres años, dice que fue grave, pero que Dios mandó a los cuervos y que Dios mandó a que ese arroyo fluyera para sustentar la vida de este hijo suyo. Segundo, dice aquí en el versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden. Noten en el versículo 9 y en el versículo 4. El versículo 4 dice: yo he mandado. Y aquí en el versículo 9, yo he dado orden. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese es el estado en que se encontraba el pueblo. Elías le dijo: no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Saben lo que significa eso en plenas palabras? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. ¿Quién estaba demandando eso? ¿El profeta? ¿O dice la palabra claramente en el versículo 9 que ya él había dado orden? La orden venía no del profeta, venía de lo alto, venía del Señor. Dice el versículo 14: porque a Jehová Dios de Israel, ha mandado así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, etcétera, etcétera. El punto principal es que el Señor proveyó para el pobre. Estamos hablando de el siervo, estamos hablando de aquel creyente, Elías. Mandó y no faltó. En el momento que empezaba a escasear, el Señor lo envió, dio orden a la viuda y proveía. Vamos al último aspecto. En el capítulo 19, 3 años de una sequía, de un hambre, que ya la gente se estaba, como decía esta mujer, nos estamos ya dando a la muerte. ¿Qué dice en el capítulo 19? Versículo 3. Capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Le pregunto, ¿qué estaba pasando ya? ¿No estaba en casa de la viuda? ¿El arroyo se había secado? ¿Qué estaba pasando? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Conclusión, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Provisión divina. Provisión divina. Provisión divina en cada situación. La misma creación había sido ordenada a sustentarle. Los hombres habían sido ordenados, mandados a sustentarle. Y allí estaba también el Señor para sustentarle. Y esa comida, dice, con esa comida fue fortalecido por 40 días, y lo cual fue lo que lo conllevó a él a la transfiguración, o en otras palabras, a el arrebatamiento. Un pobre, viviendo en su pobreza, pero al mismo tiempo viviendo bajo la guianza, bajo la dirección divina, y nunca apartando de nada, llevándole completamente a un sitio en el cual no hay escasez de nada. Dice que el Señor está a las puertas, le decía, nos dice en la epístola de Santiago, el Señor está a las puertas. Volviendo aquí una vez más a Santiago capítulo 5, yo no, por causa del tiempo, no puedo volver otra vez a leer los capítulos del 7 al 11, no puedo leerlos otra vez, del 7 al 10, pero por favor les pido que los tengan en cuenta esos versículos, capítulo 5, del 7 al 10, el ejemplo que nos da de los hijos de Dios, tanto ricos como Job, como pobres como Elías, cómo fue que ellos procedieron a vivir en medio de la sociedad en que estaban conviviendo, con o sin, pero el Señor era el Dios de ellos, y ellos reconocían al Señor como el Dios que les suplía toda dádiva. Lo último, son tan solo leer dos versículos. No estoy tocando respecto al capítulo 5, versículos 13 al 16, los cuales tienen que ver específicamente con la sanidad, la necesidad física de uno, la confianza que hay en el Señor. Dice, si alguno tiene necesidad, ya está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe, no la oración solamente, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, no la oración, la oración eficaz, la oración de fe. Lo último que quiero tratar aquí al respecto, rápidamente, hermano, dice, orad los unos por los otros, sin acepción de personas, sea el rico por el pobre por el rico, mutuamente, orad los unos por los otros. La oración eficaz del justo, no del rico, no del pobre, del justo, en los pobres o en los ricos, la oración eficaz del justo puede mucho. La conclusión, amados hermanos, es tan solo leer los versículos 19 y 20. Aquí terminamos. El último punto es velando los unos por los otros. ¿Recuerdan las palabras de Caín? ¡Soy yo! ¿Guarda de mi hermano? ¡Soy yo! ¡Guarda de mi hermano! Decía él. Dice aquí en el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sea el rico que se extravió con sus riquezas y un hermano pobre lo ve, o sea el pobre que en su afán, ¿se entiende?, pasión, ¿no?, por querer alcanzar, por querer abarcar, si ese pobre se desvió y un hermano rico lo ve estando en ese estado, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver, sea rico el pobre o el pobre, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Velar. Ser guardas verdaderos, porque la sangre, al igual que la sangre de Abel, clamó al Señor y el Señor le pidió cuentas a Caín, así también nosotros somos llamados a velar por nuestros hermanos, sin hacer acepción de personas, sin decir, no, porque este, por ser rico, que se las entienda, ya él con sus riquezas, o el rico por ser pobre, bueno, pues allá, este tal con sus necesidades, no voy a entrar en una etapa, en otra, o en una... No voy a ensuciar mi nombre, no voy a doblegarme, entrar en una etapa. La palabra etapa no es, en síntesis, como le decía, no recuerdo la esposa de David, Mical. Ella le criticaba a David, ¿qué has hecho vil como uno de tus siervos, de tus criados? ¿Qué has hecho vil? ¿Por qué? Porque delante de la presencia del Señor glorificaba al Señor. Bueno, pues si ese rico, al ver a su hermano estar desviado, vivir una vida desviada, si no le insta, si no le corrige, pues el tal está actuando mal. Y muchas veces por motivo de las clases sociales, una persona no se conlleva con otra. Hermanos, somos responsables los unos de los otros. Nunca miremos, si nuestra posición es mejor que la del otro, nunca miremos hacia abajo. Si la posición del otro está superior a la nuestra, nunca miremos hacia arriba y decir, no podemos llegar a esa persona. Responsables, conscientes, velando los une por los otros. No podemos hacer un resumen de algo tan precioso como lo es el libro de Santiago, pero sí podemos decir, el secreto está en esto. Para poder llevar a cabo esta palabra, únicamente mirándola como algo ya cumplido, mirándola como aquello que es la perfecta ley, la cual se cumplió en Cristo Jesús, es la única forma de poder vivir conforme a esta palabra. Lo demás es imposible. Sería un intento que sería nada más que pura frustración. Pero mirando al Señor como aquel que es, si queremos llamarle a la luz de esta palabra, religioso, no que se cree, sino que muestra evidencia de aquel que es el verdadero religioso, el verdadero pío, aquel que es justo verdaderamente, que está sin mancha delante de Dios, únicamente mirándolo a Él, sin apartar nuestros ojos de Él, es que podremos convivir los unos con los otros, pero por encima de todo, en el agrado del Señor.